Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos el equipo al completo de Madrid Directo. Arancha Bravo en los mandos técnicos y el resto de compañeros realizando este programa. Que yo me incorporo en este momento, ya les han contado que Telemadrid y Onda Madrid están en un proceso electoral sindical. Así que a algunos nos ha tocado estar en la mesa electoral y voy a aprovechar esta hora para resarcir de esa sensación que uno tiene de el deber cumplido, de lo que nos gusta la radio. Así que saludo ya a mis compañeras, a ellas que están en este estudio, por lo menos tres. Veo a Concha Galán. Hola, Concha.
Buenas tardes, Nieves Corazón.
¿Qué tal está usted, señorita?
Pues mira, estoy muy bien. Me encanta que te haya tocado participar en la mesa presidencial para esa mesa electoral. Para este 23 de julio creo que estamos todos como a ver que no me toque, virgencita, que me salve.
Pues sí.
Pero, y quería decir, por favor, que no
a
se
ver,
me olvide,
que
lo vi
no
el otro día, es para felicitar al, no sé si es el ayuntamiento o la comunidad, que hacía mucho que no pasaba por la Avenida de la Ilustración y están haciendo todo un jardín vertical en todas las paredes de la Avenida de la Ilustración. Que es espectacular cómo está quedando.
Qué bien que lo digas.
Entonces,
para fijarnos.
Sí, igual que decimos las cosas que están mal, hay que decir las cosas que están bien. Todas las paredes de la Avenida de la Ilustración con jardín vertical.
Estupendo.
Alucinante.
Pues sí. Gracias, Mariló Montero, también por estar aquí. ¿Cómo estás?
Bueno, primero tenías que haber entregado el certificado de que estás de viaje para no tener que ir a la mesa.
Es verdad.
Petitoria.
Petitoria.
Y me voy a ir. Mis primos viven en la Avenida de la Ilustración.
Oye.
Entonces viven enfrente del Parque de Bomberos.
Oye, no he dado las gracias a Pilar Vicente, por favor, y a Alejandro González, y a Marta Zúñiga, y a Rosa de Lima,
es
y a Sara González.
Es que hay un
González.
equipazo que aunque la superjefa esté en la mesa petitoria, como dice Mariló,
sí.
El programa sale adelante exactamente igual.
Muy
claro,
bien.
¿No?
Bueno, pues chicas, que todo bien.
Muy
¿sí?
bien, ¿y tú? ¿Todo
Alicia,
bien?
Todo bien, Alicia López Los Santos.
Hola, nos va a curar el corazón, ¿ves? Alicia.
Ay, ¿eh? Sí, Alicia, hoy tiene muchas cosas
así
que
busque
contarnos.
Novio ya.
Sí, señor. Hablaremos de las relaciones de pareja, si ha cambiado la forma de conocerse. Bueno, lo primero, Irma Soriano, ¿dónde caminas? ¿Dónde estás?
Hola, buenas tardes. Yo, mira, no, estoy sentadita, estoy en mi casita porque así gasto menos, ¿comprendes?
Ah, muy bien,
no,
muy bien. Sobre todo, no gastes, es verdad.
Que al final del programa no vaya a ser que tengamos mucha prisa. Y quiero saber, como la Feria del Libro, a pesar de las danas, sigue con muy buena salud, quiero saber de 7 a 9 de la tarde, noche, el próximo domingo, ¿en qué caseta vas a estar?
Ay, madre,
sí,
pues
la verdad.
voy a estar en la...
En la del Corte Inglés, ¿eh?
Sí,
¿no?
sí, justo. Pero 2, 4, os lo digo 3, ahora
243,
mismo...
243, caseta 243.
243, eso es. Sí, señor.
Bien.
Muchas gracias, chicas. Gracias,
a ti,
gracias.
A ti, cariño.
Oye, Belinda Washington, que creo que hoy sí que eres Manolo, totalmente, ¿no?
Bueno, totalmente. Sí.
¡Madre mía!
Todos los mocos, tengo la garganta cogida y la verdad es que, bueno... Gustosamente me metía en la cama con vosotras y una...
Oye, estás mejor Manolo que nunca, ¿eh, Beli?
Belinda Washington.
Y no puedo evitarlo. Es que aunque quiera ser fina, no me sale.
Oye, ¿te has hecho la prueba del COVID, Belin?
Hay varias
como...
veces.
Ah, vale. Porque sé que hay mucha gente constipada.
Ah, pues yo no me
catarro.
He hecho la del COVID. Estoy como un poquito mejor que Beli por lo que se escucha. Pero yo también he tenido fiebre esta noche.
Es que ha habido
bocos y catarro.
Bocos.
Vaya, por Dios.
Y muchos estornudos. Todo el día estornudando. Una cosa tremenda.
Bueno, es que es lo suyo, ¿no?
Pero
que
ya
bajan
he venido
las
con
temperaturas.
Mi virus y Alicia no le ha dado un ataque. Vengo con mi virus y sin mascarilla. ¿Qué he pensado? Llevo mascarilla porque después de la pandemia, pues una se constipa y debería ponerse mascarilla por ser prudente y no contagiársela de los demás. Pues he dicho, no, de hecho la tengo en el bolsillo. Entonces no la pongo. Entonces, como es muy aprensiva Alicia, no ha reaccionado negativamente y está aquí a mi lado sin mascarilla.
Bueno.
No sabía que había tenido fiebre.
Es verdad, y no ha puesto ningún parapeto entre tú y ella.
Bueno, oye, chicas, que está ya al teléfono. Nuestra próxima invitada, que nos va a hablar de Roma, ella va a estar firmando en la Feria del Libro, en otra caseta, en la 193, a las 12 de la mañana, este sábado. Así que queremos ya presentaros... ¡Ay, mira qué bonita esta canción!
Goodbye.
María Teresa Álvarez, periodista, escritora. Ella nació en Asturias y en Asturias, además sé que ella pues pasa largas temporadas, igual que en Roma. Así que, María Teresa, te saludo, un abrazo fuerte de todo este programa. ¿Cómo estás?
Hola, un abrazo para todas. Feliz escuchándoos a vosotras y esta música increíble, me encanta.
¿Verdad? Bueno, has escrito un libro que mañana firmarás, repito, a las 12, en la caseta 193, publicado en la Esfera de los Libros, se llama Mis Otoños en Roma. Dices que nunca jamás te vas a cansar de hablar de la belleza de Roma, donde nunca. Lo sencillo, dices, que se puede convertir en sublime.
Sin duda.
Tú una caja de sorpresas, también dices.
Eso lo decía Andersen, pero yo lo copio porque me parece perfecto. Andersen decía que era como una caja de sorpresas, de fábulas, y que en cada rincón te encontrabas una fábula. Y es verdad. Yo llevo, pues mira, desde el 2011 que paso mis otoños, no el otoño entero, que más quisiera, un mes en Roma, empiezo el otoño en Roma y... Y bueno, sigo sin conocer cantidad de sitios. En Roma vas por una calleja, de repente miras y ves algo en una esquina y te apasiona. Estoy enamorada de Roma. No sé quién decía que puedes enamorarte de las ciudades como de las personas. Y yo me confieso enamorada de Roma, sin duda.
Porque fue un amor a primera vista en 1967, ¿no?
¡Wow! Fíjate. No han pasado años ni nada. Me fui de Roma, fui en el año 67, tenía yo 20 años entonces. Acababa de cumplir 20 años y estuve 7 días y me fui de Roma llorando. Volví muchas veces y, bueno, fue un viaje iniciático, por así decir. Yo en aquel momento no sabía que quería estudiar y en Roma descubrí que quería ser periodista. Tengo una serie de vinculaciones grandes con Roma. Y en el 2011, que, bueno, yo me había quedado viuda en el 2009, murió mi madre en el 11, entonces decidí comenzar los otoños en Roma y desde entonces pues lo vengo haciendo.
Bueno, pues vamos a hablar de esa Roma que tanto te ha fascinado. Además, la primera vez que llegaste era de noche. Como sin tú duda, dices, sí, 20 años, primera salida al extranjero. ¿Viajabas en autobús?
Fuimos en autobús y yo repetí Nieves ese viaje, por eso digo viaje iniciático. Fue en el año 67, fui con un grupo de niños puericantores desde Asturias hasta Roma en autobús. En el 2011, hablando con un periodista de ese, cuál fue el verano de tu vida, pues me acordé de esto. Y en broma, Tino Pertierra me dice, oye, María Teresa, que ya me acababa de jubilar, dice, oye, ¿por qué no repites ese mismo viaje? Bueno, pues me lo pensé, me decidí, contraté un alza y me llevé un grupo de 31 personas desde Candás en el 2011, en mayo, a Roma. Hice el mismo sitio, Carcassonne, Niza, Génova, el mismo viaje que había hecho en el 67. Sí.
Buah, ¡qué maravilla! Bueno, pues todas tenemos un recuerdo de Roma,
es que,
¿no?
Es que Roma es una ciudad que enamora. Yo... No he viajado tantas veces a Roma como María Teresa, pero la primera vez tuve la suerte de conocer Roma de la mano de Paloma Gómez Borrero.
Bueno, yo también. Bueno,
madre mía, esto es era una experiencia religiosa.
Era la gran embajadora de Roma.
Ese 600 azul celeste de Paloma Gómez Borrero a 200 por las calles de Roma. Una de mis mejores amigas es romana, pero no tengo tanta pasión por Roma como María Teresa.
Yo la tengo, porque mira, no sé cómo decirte, yo en Roma es como si fuese más auténtica. Yo me considero una persona sincera en todos momentos y de conocerme, que es muy difícil, pero creo que me conozco bastante. Bueno, pues en Roma soy como más auténtica, como más yo. No creo en la reencarnación, pero si creyese en ella, estaba segura de que había vivido en Roma antes.
Caray. Además, las fotos que ilustran mis otoños en Roma, las fotos son tuyas. Sí. Aquí hay fotos maravillosas como esta, por ejemplo.
Hechas con el móvil, además.
Tíber,
con el móvil, todas.
Con el puente Cavour y el Vaticano al fondo.
La puesta de sol, ¿no? Yo me pongo ahí, estoy como los japoneses. Wow,
una maravilla.
Me coloco en eso a ver la puesta del sol, el tramonto que dicen ellos. Y allí me pongo una hora hasta coger el momento. Y os voy a contar una cosa. Los italianos son muy especiales y los romanos más. Bueno, pues todos los días, lo tengo en varias fotografías, en esa no está, hay un piragüista que conoce perfectamente el momento que el sol va a estar en el Tíber y en el haz de luz del sol en el Tíber se coloca él.
Fíjate.
Es algo increíble, varias veces lo capté.
¿Pero pues... porque quiere aparecer en las fotos que hace todo el mundo al atardecer pues sí, o porque claro. está absolutamente enamorado de un atardecer que es un momento precioso del día?
Pues no, yo creo que es más porque lo inmortalicen en ese momento bueno. que él debe de adorar también, claro. porque se coloca justo allí y tienes que sacarlo.
Bueno, hablamos sí. de Roma, esa Roma.
¿Me sirve de guía, María Teresa, como para ir a Roma
yo creo que sí,
leyendo
mira,
este libro?
Mira, son 40 sitios. Este libro surge porque yo, como soy periodista y si naciera volvería a serlo, me gusta comunicar, pues me sentía tan feliz viendo Roma y disfrutando que pensé en comunicarlo y entonces empecé a publicar los artículos en la prensa, 4 al año. Y bueno, y de ello surgió este libro, ¿no? Te sirve, además, es una guía, pero es una guía muy especial. Son los sitios que a mí me han gustado. Bueno, puede haber muchos más. De hecho, sigo escribiendo artículos. Uh-huh. Pero tienen un algo especial, quiero decirte. Yo al disfrutar en ellos y al tener que contárselo a los demás, te documentas más. Entonces, uh-huh. no es solamente la estética, sino la historia. Contar lo que han visto esas piedras, ¿no? Y bueno, podía contarte un ejemplo. Por ejemplo, la Farnesina, que es una casa maravillosa que está al otro lado del Tíber. Y yo fui a verla creyendo que iba a encontrar pues unas alfombras increíbles, unos jarrones. No, y no hay nada. Pero todas sus paredes son frescos pintados por Rafael y sus discípulos.
Madre mía.
O sea, fíjate. Imagínate lo que es una locura. Ay, bueno, ay, apasionante. Ay. Y cuando luego empiezas a conocer la historia de esa casa, pues te apasiona mucho más. Solo no me voy a alargar más porque no sé cuántos minutos tenéis, pero no serán muchos. Pero sí. al final sabes que ahí ha vivido su historia de amor un embajador español que estaba en Nápoles con la hermana de Sisi Imperatriz, con Ludovica, con Matilde Ludovica. Ahí vivieron su amor. Tuvieron una hija y además él se ocupó de ella. Ella no quiso saber nada de su hija. Y bueno, y como eso te podría contar mil historias. Porque
mil historias
siempre,
que están, ¿eh? Están en el libro.
Están ahí, claro, el Palacio Barberini. Bueno, mil sitios que buscas lo que ha pasado en esos sitios.
Oye, o las mujeres enterradas, por ejemplo, en San Pedro del Vaticano.
Claro,
que tú dices
claro.
que no son ni santas ni monjas.
No, claro que no. Pues mira, es la reina Cristina de Suecia. Es Matilde de Canosa, es Sofía Sloviesca, no sé cómo es una, y Carlota de Chipre.
¿Y por qué están enterradas en el Vaticano?
Pues porque tuvieron buena relación con los papas de su tiempo, a excepción de Matilde de Canosa. Matilde de Canosa es una mujer en la que yo me gustaría profundizar. Es medieval, es de la época medieval, iba al frente de sus ejércitos, ella era una condesa, y defendió al papado enormemente, al Vaticano. Quiero decirte que no fue solamente por la amistad, sino por la defensa que hizo del Vaticano. ¿No?
¿Es posible que salga novela de este personaje, María Teresa?
Bueno, también Cristina de Suecia me lo pide, pero yo qué sé.
Bueno, es muy de mujeres.
Vamos a escuchar...
Yo soy de mujeres, todos. Sí.
A Irma también y a Belinda. Venga, Belín.
Vale, perdón por la voz, María Teresa. Enhorabuena.
Nada.
Todos tus documentales.
Muchas gracias, guapa. Hace muchísimo que vemos. ¿Te acuerdas? Yo te conozco. No recuerdo el sitio exacto donde te vi la última vez, pero te conozco bien. Sí. Y a Marilu también. Sí.
Pero que me encanta porque tienes títulos maravillosos como La Pasión Última de Carlos V, Ellas Mismas Mujeres, Catalina de Lancaster. Me encanta toda esa querencia que tienes hacia las mujeres.
Pues espera la que viene, que no sé si todavía puede hablar, pero espera llegar.
Decirlo, Nieves, puedo decirlo porque estoy en la página de Nieves. Ordenador, que será alguna más, 331. O sea que ya voy en picado. Es María Magdalena.
¡Hola!
Me encanta, el personaje es que me fascina.
Va a ser un novelón porque, mira, no he querido... Hay muchísimo escrito de ella y no he querido leer nada porque quiero que sea mi María Magdalena. No hay documentos sobre ella, no hay nada. Solo que nació Magdala y que conoció a Jesús y es testigo de la resurrección, la primera y que acompañó a Jesús. Entonces las 200 páginas primeras del libro es una novela. He hecho a mi María Magdalena. Bueno,
¿cuándo sale, María Teresa?
Pues en noviembre, me imagino, octubre-noviembre. Tengo que entregarla ahora en el verano.
Nos gusta, María
Teresa, recomiéndame un sitio que esté pocha para ir a comer a Roma. ¿Cuál es tu restaurante preferido?
Pues mira, el preferido lo han cerrado. He estado estuve 3 días, no, hay muchísimos más. He estado en Da Fortunato, está muy bien porque está enfrente del Panteón. Vale, y entonces se come bien y está enfrente del Panteón y no es carísimo. Vale. Luego, bueno, está muy de moda ahora, igual que en Madrid está guapísimo, las escenas siempre decimos guapo. Hay unas terrazas en Roma, bueno, sí, es que te mueres. La puesta de sol en una de estas terrazas tomándote un aperol, que es una pasada.
O un gelato, ahora que viene el verano.
Un gelato también. Oye, escucha, en el libro hay un capítulo dedicado a Iolitti, que son ella murió, vive su viuda, el que lleva los helados en vacaciones en Roma a Audrey Hepburn. Llegué de Corifet, claro, Iolitti. Y ese está al lado de Fortunato. O sea, te cenas en la Fortunato y luego te vas a tomar un helado a Iolitti.
Qué bueno.
Muy bien. Pues nos queda Irma. Aquí tienes a María Teresa Álvarez.
Buenas tardes, María Teresa.
Hola.
La verdad es que tuve la suerte de ir a Roma porque mi madre me invitó, fui con ella y de la mano del padre Ángel. Y pudimos enseñar los jardines del Vaticano, bueno... lugares increíbles que tendría que volver una y otra vez y ojalá siempre pudiera ser con mi madre. Ya que hemos hablado de algún que otro libro, no solo de mis otoños en Roma, yo le quería preguntar en concreto, Mujeres que han hecho historia, Contra viento y marea, que se publicó en 2005, de 2005 a 2023, ¿qué otra mujer o qué otras mujeres incluirías?
Bueno, pues hay algunas ahí que no están incluidas. Espérame, Villa, son 27 las mujeres, pues que yo haya hecho, no está incluida Paz de Borbón. Paz de Borbón ha escrito un libro después sobre ella, no está en ese grupo tampoco Margarita de Parma, también ha escrito sobre ella. Catalina de Lancaster está, esas dos, bueno, y luego hay muchísimas, María Magdalena, por ejemplo,
¿sí?
Metería también. Lo que pasa que ese libro es un poco, hay algunas que no salieron en la serie, pero lo pude hacer gracias a la serie de televisión que yo hacía de Mujeres en la Historia, recopilar 27 biografías, aunque lo que haga no sea muy grande, son 20, 30 folios cada una, fue posible gracias a la investigación que ya tenía hecha sobre ellas, ¿no? Pero introducir pues esas, probablemente, bueno, y algunas muchas más también, seguro.
Pues María Teresa, mañana iremos a verte en la Feria del Libro, sábado desde las 12, firmando en la caseta 193, Mis Otoños en Roma, y esperando con ansiedad la próxima que va a llegar. Gracias, de verdad, María Teresa.
Muchísimas gracias. Un placer charlar con vosotras. Gracias.
Un abrazo, María Teresa. Un beso,
María Teresa.
Un beso. Bueno, queremos hablar de relaciones. Queremos decirles a ustedes que Internet, no sé si os parece, porque enseguida vamos a hablar con alguien que domina Internet, pero yo no sé si todo lo que sucede en Internet, como esto de enamorarse a través de Internet, sí es positivo o negativo. Nos va a ayudar Alicia. ¿Cómo estás de nuevo, Alicia?
Buenas tardes.
Bueno, las redes sociales, sí que, Alicia, han pasado muchos años desde que comenzaron estas tecnologías, entraron en nuestra vida. Pero cuéntame, enamorarse, relacionarse, quedar con alguien, conocerle, ¿es fácil, difícil, sencillo?
Pues es muy difícil, porque realmente hay que tener cuidado. Cuando una persona conoce a través de las redes sociales, es verdad que tienes mucha más facilidad porque estás en tu casa, no tienes que vestirte para hablar con la gente, puedes poner unos filtros y es un acceso directo, pero también es como pescar en el mar, ¿no? Porque ahí puede haber todo tipo de personas.
Me da mucho miedo la gente joven, os lo digo. Muchísimo.
Mucho.
O sea, el otro día le decía a Mariló que ha salido un estudio, no sé si es un 40% o un 60%, es que un 60% me parece mucho, lo estoy diciendo un poco de memoria, que de abusos sexuales de personas que se habían conocido en las redes.
Sí.
Entonces ya está empezando a saltar la alarma, porque ahí no hay ningún control. Entonces sí que, por un lado, si se hace un buen uso de las redes, bueno, y con cabeza y con muchísimo tiempo de descartes y cosas así, pues puedes hacer que encontrar gente pues encantadora, que están buscando lo mismo que uno. Pero hoy en día hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos depredadores económicos.
¿Cómo se puede controlar eso para que no suceda? ¿Quién pone
hombre,
ese
yo no lo recomendaría, pero es algo que está de moda, que ha venido para quedarse.
No, y además hay gente que no tiene tiempo, hay empresarios, hay gente también adulta que tiene sus portales. Y ya no te cuento a gente que tiene posibilidades económicas altas. Entonces, hay gente que accede a unas redes de una manera que no puede acceder todo el mundo. Y a lo mejor es la forma de comunicarse y de encontrar pareja. Es que no... Es que a veces no hay ni tiempo, ¿no? ¿No pensáis que estamos ahora
bueno,
con
es
la
que es verdad,
falta del tiempo?
Pero también eso hace que se frivolice un poco las relaciones, porque realmente nosotros en la consulta tenemos personas que vienen que lo han pasado muy mal en las redes, porque se les ha rechazado, porque tienen que poner, solo te hablan por una foto, y entonces ya. Los únicos que pagan en las aplicaciones virtuales son los feos.
Ay,
o sea,
no.
Eso es lo que nos dicen todos, porque los guapos no pagan. Los guapos les eligen y ellos eligen.
¿Cómo?
O sea, sí.
O sea, que
sí,
en las redes hay más feos que guapos, estás
no,
diciendo.
Ah. No, que los únicos que pagan son las personas que les cuesta encontrar una pareja.
Pero hablamos de las aplicaciones esas para buscar
sí.
Parejas.
Mythic, Darling, esas.
Tinder y todas
Tinder,
estas cosas.
Los que pagan son los feos. Bueno, los que, no sé, a ver.
O sea, tú te abres...
Lo estoy diciendo
tú eres
en plan
feo.
Un poquito
sí,
así.
Sí, sí, estás ya. Generalizando.
Gente,
estás generalizando.
Gente que no se ve exitosa... A la hora de encontrar pareja. Esos son los que pagan. Los guapos, tú te pones Mariló, Concha, Nieves, Sara. Se ponen las fotos en las redes y ahí todos les van a pinchar. Pero otras personas no les pinchan nada.
El otro día me comentó una amiga, no sé si lo comentamos aquí o en el taxi, que ella estaba buscando, o tiene como 50 años, estaba buscando un chico más joven y la aplicación no le dejaba.
Claro.
¿Qué dices?
¿Cómo es esto?
Sí, es una amiga que tiene 50 años y su perfil no está en hombres de 55 ni más arriba.
Que prefiere gente más joven, oye, cada una,
sí,
claro.
Porque es su perfil y porque empatiza mucho con los jóvenes y los jóvenes con ella. Eso pasa en la calle y en la vida. Pero en la aplicación no la dejaban poner, porque al rellenarlo pones cosas, ¿no? De nombres, apellidos o, supongo, estudias, trabajas, tal. Pues la edad, había un tope y no la dejaba poner menos de 50.
Pero al revés, sí.
Pero
claro. Un hombre sí.
Un hombre puede poner una chica. La edad.
Sí, puedes pedir gente más mayores que tú, con más edad, y sí te lo permite.
Madre mía, esto hay que analizarlo. ¿Cómo que una mujer no puede buscar una pareja joven?
Concha, dentro de 30 años o 40 años las redes será algo normal y todo el mundo más o menos sabrá no engancharse a ellas, no atraparse. Pero yo creo... Pero es que estamos escribiendo la historia, es que llevamos muy poco tiempo, nuestros hijos ya están creciendo, han nacido incluso unos con esta era.
Pues ahí
pero
está el problema.
Nosotros
no,
estamos,
nuestros
claro.
Hijos no ven la televisión, nuestros hijos ven lo que ven a través de su móvil y de su tablet, de YouTube pero o lo que sea.
Y del TikTok,
haciendo lo que
los adolescentes.
El TikTok, la información, se informan a través de TikTok.
Madre
ponte
mía.
A llorar. Vale.
Yo creo que hay una subestimación a la hora de mantener relaciones personales con la gente. Yo creo que escudarse solamente en que vas a las aplicaciones de online para tener pareja, estás justificando, yo creo que erróneamente, el que no tienes tiempo físico para salir a la calle. Toda la vida se ha trabajado y los horarios laborales antes no eran mejores que los de ahora.
No.
Entonces yo creo que tú mismo, socialmente, a nivel general, te estás limitando a hacer una vida social en la calle. A mí no me van diciendo que no tienes tiempo. Claro que sí tienes tiempo. Ahora, en vez de irte a casa, vete con un amigo, con una amiga, sal a pasear, tómate cuatro cervezas, que es donde se conoce a la gente.
El after work.
Tienes que arreglarte.
Dinos, Belinda, dinos.
Aquí, Manolo. Que yo creo que estamos olvidándonos de conversar. Antes se hablaba más, charlábamos más, se le dedicaba más tiempo a las relaciones, como decís, pero a hablar también.
Tienes toda la razón. Me decía una amiga que sí que se había metido en las redes, que conoció a una persona y que ella dijo esto que está diciendo Belinda, que quiero hablar. Y entonces no volvió a saber nada de este.
Pero
la segunda cita no existió.
Pero no solo eso, yo que voy muchas veces sola, paseando, tal, pues me voy a sentar a tomar un cafelito y observas y miras. Siempre veo, hay parejas que no se hablan, que no se miran, y está cada uno con su móvil. Y yo estoy mirándoles a los dos, se han tomado el café, han desayunado, y no se han dirigido la palabra. Esto
oye,
os
es
lo
que
digo,
queda,
o sea,
quedar
y yo creo
hablar,
que vosotros también
igual,
lo veréis.
Igual aguantan por eso.
Igual aguantan por eso.
También tiene su historia, vamos, tienes que arreglarte, tienes que prepararte, tienes que tener un dinerito para invitar o tal, y eso significa un trabajo, parece. Que es un trabajo al que no están dispuestos. Entonces,
¿arreglarte?
Entro, y rápido y sucio, escúchame.
Y su, perdón, madre mía, espeso, espesa la cosa, ¿no? Madre mía.
Bueno, a ver, ya no, eso es empírico, ¿dónde lo has aprendido eso?
Bueno, os decía Alicia algo muy grave y es la cantidad, decías, depredadores que se acercan a estas redes.
Sí,
esto
pero
sí que hay que
económicos
conocerlo.
Sobre todo. No, sexuales, económicos.
¿Económicos?
Sí, sí, sí.
Quieren estafar a alguien.
Te piden dinero enseguida.
Eso es Irma, lo que dice Irma, el estafador de Tinder, que salió en un largometraje, en un cortometraje de estos de, no sé, Netflix o no sé cuál. Pero bueno, lo que hablabais de las redes, después del confinamiento, hubo muchas parejas que vinieron a las consultas porque había habido infidelidad.
¿Ah? Podéis pensar. Online.
Si es que, claro, si estábamos confinados no podíamos salir.
Claro, infidelidad online.
Y entonces habían encontrado el otro de la pareja, pues fotos, conversaciones, subidas de tono, fotos, subidas de tono. Y, o sea, las redes. Y luego también muchas parejas rompen, pues por el control, pues porque con quién estás hablando, por que se lleva muchos malos entendidos.
Pero eso ha existido toda la vida, Alicia.
Bueno, infidelidad por redes.
Bueno, por redes cuando
existían,
claro, y por carta.
Pero
no
fácil.
Había redes, pero había carta, eran epistolares, las infidelidades se escribían,
ya.
Notas, cositas.
Hombre, es que ahora con WhatsApp mensajitos. Es tan fácil todo, claro, es que es facilísimo con los mensajes.
A ver, pero también te puedes confundir. También porque imagínate que te mandan lo que siempre hablamos, lo del beso ese de corazón, ¿eso qué es?
Ya,
que está intentando decirte que o no, simplemente pues es que te quiere mucho como amigo.
Bueno, hay gente muy amorosa. Yo pongo un beso de corazón a todo el mundo.
Y yo pongo muchos corazones.
Ten cuidado, Nieves.
Yo también, sí, sí.
Pues tener cuidado, chicas.
¿Por qué?
No, no.
Sí, porque ahí ellos ya piensan, o ellas, que, hombre, es que hay besos sin corazón. ¿Cómo que no, Irma? Pues no pongas con el corazón.
Es que sale más fácil el que tiene el corazoncito.
Sí, a mí también.
A mí también, sí, sí.
Yo ya tengo mi lista de emojis. Y entonces ya en función, y vas corriendo, porque ya sabéis que uno...
A eso. Ah, mira, llamitas.
Es que ellos ponen llamas.
Claro, me asusta.
Ostras, pues ahora que lo dices...
Eso es fuego, ¿no?
Sí.
A mí me han mandado las llamitas y no sabía lo que significaba. Toma un punto, Arantxa.
Muy caliente.
¿En serio?
Sí, madre mía,
y es que no tengo
mía.
La mente tan calenturienta. Las
bueno,
llamas. Muy
pues entonces, ¿qué nos recomiendas? Sobre todo a la gente joven, ¿no? Porque yo creo que nosotras, pienso
pero
que...
no me excluyas. Es decir,
no,
yo soy
detectaríamos,
joven.
Detectaríamos, ¿no? Pero tú
¿qué
detectarías
tengo que hacer
al depredador?
El señor ese del amor,
no nos interesa
del amor,
el depredador.
A mí, Alicia,
con el que quedas y ya no hay una segunda cita porque no le interesa hablar.
Pero no,
mujeres, han sido mujeres de una determinada.
¿Qué tú estás
edad,
casada, Irma?
Y
calla.
Las ha desplumado. No, pero que las ha desplumado. Estoy diciendo que el depredador del amor, que lo están buscando para entrar
sí,
en prisión,
sí, sí.
Y son mujeres hechas y derechas, que no es una cría.
Pero
no,
claro, es que
claro,
la gente va regalando dinero. Y prestando dinero a gente que no conoce.
Con su mejor postura y caes, que han caído, que es la realidad.
Que están muy preparados. Yo conozco
pero
muchos
que la agencia
casos.
Dará seguridad para eso. No me vas no, a mandar a un muchacho que luego me engañe y esas cosas.
No, en lazos eso no pasa. Pero
y luego sale
verdad,
en la tele contando mi secreta.
Por eso nosotros tenemos una aplicación que no saben ni quién eres ni tiene tu teléfono.
¿Ves?
Ahí es donde
¿has visto?
Ahí le has dado en la clave.
Anda.
Porque las personas conocidas, ¿qué problema tienen,
Sí, sí. Pues yo tengo gente que no son de personas psicólogas, abogadas y han tenido depredadores económicos en las redes y dicen que me pase a mí. Que es que no lo entiendo, es que se lo trabajan de tal forma.
No, no, son profesionales del
que
engaño.
Son profesionales.
Hombre, a mí, yo entiendo que a mí me viene alguien y me dice, dame 20 euros,
que
y
no
yo te doy 20 bofetadas, vamos.
Te lo dicen después de
que
haberte
no
hecho
dice.
Feliz en muchas ocasiones.
Alicia, te aseguro que a mí me dicen, dame 20 euros después de haberme comido el pie y te digo que no.
Y yo también, pero ¿qué me estás contando? Vamos,
pero
vamos.
Se lo hacen muy bien. Anda, y no te comen el pie,
te vas a Cofidisa que te den un préstamo.
No, no, no. Rápido y sucio.
Bueno.
Pero Soriano, ¿qué te pasa hoy con la suciedad?
No, no,
¿has hecho limpieza general en casa?
Yo solo apunto.
Bueno, Alicia, entonces, por favor, ese consejo tuyo final.
Pues que sí, que hay que tener mucho cuidado. Y más hoy en día, que después del confinamiento, no sé lo que ha pasado, estamos desatados.
Estamos
así
desatados,
que,
es verdad.
Con mucho ojo.
Sí, porque nos hemos dado cuenta que el mundo se puede acabar de cero, sí, como sí. Que te puedes morir, pum. Y entonces sí. Hemos dicho todos,
pero
vamos, vamos,
forma,
vamos a vivir.
Sí.
A vivir como sea. sea o de quien sea.
Y luego ya que venga lo que venga.
Oye, tengo que deciros que la semifinal en Roland Garros...
A ver, ¿qué ha pasado?
Alcaraz, Nola, Djokovic, pues ha caído nuestro Alcaraz.
Pobrecito.
Bueno, es muy joven, era la juventud frente a la experiencia, la madurez...
Pero a ver, Carlitos ya ganaba a Djokovic en otra ocasión, lo que pasa es que imagínate la presión de semifinales en Roland Garros para un chaval de 20 años.
Es un aprendizaje.
También se ha lesionado, eso que también hay que tener en cuenta.
Claro,
durante el partido se ha lesionado. No es que estuviera siendo el mejor partido de Alcaraz, porque ha empezado Djokovic ganando, y es verdad que es la confirmación de un tío que tiene 22 grandes slams, que es encontrarse Alcaraz al propio Nadal enfrente de sus narices. Y luego un chaval al que Djokovic le podría temer, porque la juventud está arrollándole y le da mucha energía a Alcaraz, pero la técnica de Djokovic es precisamente saber cómo trabaja y cómo juega el contrario para ponerle a su ritmo y acabar con él. Y ya iba Alcaraz como perdiendo y luego compensando en el segundo. Pero es verdad que ha habido una lesión en la pierna izquierda y eso habrá complicado el juego y entonces no habrá podido terminarlo. No lo hemos visto porque estábamos trabajando. Somos muy profesionales, pero es que el monitor se ha ido a negro.
Eso sí,
no lo hemos visto.
Mira, yo me pongo hasta mirando a la pared.
Bueno,
pues no ha podido ser,
tenemos
pero...
un campeón en ciernes. Esto está claro, nos va a dar muchas
Me da
alegrías.
Rabia que se haya lesionado.
Ahora, también, Concha, os voy a decir una cosa. O sea, Alcaraz es verdad que lleva mucho...
Le han dado una ovación.
Toda la vida trabajando, pero está empezando. Es decir, que para estar en el punto en el que está, y empezar ahora entre los grandes, es que lleva toda la vida trabajando. Pero como está empezando ahora, no le hagamos creer que es Rafa Nadal, porque no lo es.
Imagínate hasta que llegue a tener el currículum de Rafa Nadal. Bueno,
exijamos, démosle tiempo, ¿no?
Pero tiene buena hechura, buen aire, como para llegar a hacer grandes cosas. Lo que pasa es que hoy era uno de los grandes partidos, pero es que Djokovic, es mucho Djokovic, claro. Es que,
y le tenía
¿de quién estamos hablando?
Porque no tenía Rafa enfrente. Le tenía unas ganas a Carlitos.
Sí. Bueno, eso es para pararle, ¿no? Como decir, oye, cuidado, claro, espérate todavía. Sí. Oye, pues no ha podido ser, así que le mandamos un abrazo aquí a Carlos Alcaraz y a todos sus seguidores. Pero ahora, como estábamos hablando de redes sociales, yo sé que estoy rodeada de influencers, porque todas sois influencers.
Yo no.
O que no, por favor, pero si veo cada dos por tres, la chaqueta que lleva Mariló Montero.
Pero eso es porque lo sacan los demás, yo no.
No, ya, vamos, pero bueno, o sea, a vuestro pesar sois influencers, sí, vale, absolutamente todas. Bueno, hoy tenemos como invitado a alguien que está considerado como uno de los periodistas más influyentes de Internet. Y nos lo va a presentar Sara González. Por favor, Sara, sal de ahí, de debajo de la mesa.
Aquí estoy. Venga. Que era su hobby se convirtió en su medio de vida. Fue el primer español becado por la Universidad Estatal de Ohio. Podríamos decir que su segundo nombre es 13bits, puesto que desde que fundó este portal de información sobre Internet, redes sociales y tecnología, es así prácticamente como le conocen. Cuenta con una comunidad de millones de lectores y seguidores en sus canales sociales y hoy viene a presentarnos su libro Followers, un manual en el que ofrece las herramientas necesarias para que todo el que quiera pueda crear una comunidad de seguidores fiel y activa en Internet. Él es Manuel Moreno.
Pero por favor, es Manuel Moreno.
Si da dinero.
Oye, Manuel Moreno, te envidiamos, lo primero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todas.
Bueno, cuéntanos, oye, para llegar ahí donde tú estás, ¿cuántos años llevas ahí peleando, pues remando?
La verdad que bastantes. Yo empecé en prensa, bueno, pues cuando estábamos recibiendo los teletipos por fax, imaginaros, pero sí que hace 14 años decidí abrir mi propio blog en el que hablaba de Internet y de redes sociales de una manera amateur. Y aquello pues se fue creando una comunidad de seguidores y de lectores tan amplia, pues que dejé mi trabajo en un medio de comunicación y me dedico a este otro medio de comunicación en el que se ha convertido mi blog, y a escribir libros, a dar formación sobre redes sociales y a colaborar con otros medios.
Bueno, es el primer portal, por favor, anoten, de información en español sobre Internet, redes sociales, tecnología, donde cuenta con una comunidad, no sé si les tienes ya del 1 al a los 40 millones, por favor, sé que te mueves en millones, ¿en cuántos estás ahora mismo?
Sí, bueno, ahora mismo entre todas las redes sociales y sobre todo los lectores de lo que es la web, estaremos entre unos 4 millones y medio de lectores al mes. Es muchísimo para una web que temática, al final es de nicho, pero sí que yo lo que tuve muy claro desde el principio es que había que cuidar a los seguidores y a los lectores y entonces contestarles siempre que pudiéramos a todo lo que nos preguntaran, ponerlos un poco en el centro de la estrategia, y eso es lo que ha permitido hacer esta comunidad tan fiel. Al final una comunidad de seguidores no es más que gente que comparte un interés común, y en este caso pues el interés acerca de las redes sociales y de internet y de la tecnología.
13bit se ha convertido en un...
Habla con Chagalán.
Hola, Manuel.
Hola.
Es un portal de referencia, ¿no? Primero porque todo lo que estáis haciendo y todo lo que has hecho tú siempre es contenido de valor. Yo he leído muchísimas de las cosas que tú has publicado. Cuando yo estudié y me hice un máster en social media con Aula CM, uno de los títulos y de los nombres que nos daban a los que hay que seguir y de los que hay que aprender por la cantidad de contenido de valor que publicáis siempre es 13bits, o sea, que sepas que eres referencia para unas escuelas que se encargan de formar a futuros social medias, ¿no? O sea, que de siempre, ¿eso ha sido lo prioritario para ti, Manuel? ¿El contenido de valor, que es lo que tienen que ser las redes sociales?
Desde luego. Bueno, primero me alegra mucho hablar contigo, Concha, porque como seguidora que sé que eres de 13bit, yo te tengo fichada también.
Oye, por favor.
Yo intento conocer a las personas que nos siguen y que comentan y que comparten las noticias. Y desde luego la manera de diferenciarse, tanto para 13bit como para cualquier persona que quiera crear una comunidad y tener seguidores reales, porque son los que verdaderamente nos hacen ser influyentes en las redes, es ofrecer un contenido de valor, ofrecer algo diferencial por el que la gente nos vaya a seguir, ya sea porque le damos noticias, porque le comentamos o le damos opiniones que no encuentra en otro lugar, o porque le ofrecemos un determinado descuento, una determinada ventaja. Es lo que tenemos que hacer para tratar de destacar entre tantos millones de cuentas que hay en las redes sociales y entre tantos mensajes que te envían todos los días.
Uh-huh. Pues ya tenemos un primer paso, pero queremos llegar a tener seguidores. Tú dices que hay curiosos, que hay clientes y hay entusiastas. No sé cuáles son los mejores, la verdad,
pues,
Manuel.
Yo lo que defiendo en el libro y en todas las formaciones que hago es que no nos quedemos en buscar clientes en las redes sociales, que es el error que cometen muchas empresas, muchas pymes o muchos emprendedores que piensan que quieren estar en las redes sociales solo para vender más. Bueno, no tenemos que centrarnos en eso. Eso llegará si hacemos todo el trabajo de tener una comunidad de seguidores online. Nos tenemos que centrar en los entusiastas. ¿Y quién son los entusiastas? Esas personas que comparten con nosotros una afinidad, una pasión. O sea, yo a mis seguidores no los reúno para venderles libros o para venderles cursos, no. Yo les reúno para compartir nuestra pasión acerca de Internet, de las redes sociales, estar al día de las novedades, etcétera. Si consigo tener esa comunidad, pues a largo plazo sí que surgirán oportunidades de negocio. Y eso es lo que tenemos que pensar. Quien tenga un pequeño centro de veterinario en un barrio de Madrid, tiene que pensar en reunir a las personas que viven cerca de su barrio y que tienen el interés y la pasión por los gatos, por los perros. Y luego ya le diremos que nosotros tenemos un centro veterinario de referencia y que le podemos ayudar. Pero lo primero es buscar personas que se relacionan con otras personas que tengan un interés común. Tenemos que ir a eso.
Bueno, pues aprendiendo, aquí hay una muy activa entre nosotras, como es nuestra Irma, que Irma le dedica muchas horas, ¿verdad,
sí,
Irmita?
Le dedico mucho tiempo. Hola, Manuel.
Hola,
yo necesito un autógrafo tuyo y bueno, y ponerme a tu vera para aprender, porque una cosa, cuando yo, la verdad que mis seguidores son absolutamente, bueno, muy constantes como yo creo que soy peor que ellos, muy activos, que muchas veces me dan caña, ¿no?, si no hago un directo, pero cuando ya partes de que eres una persona por tu trabajo, una persona pública, tienes una popularidad determinada, positiva, negativa, como sea, ¿cuál es la estrategia a seguir?
Sí, la estrategia siempre es eso, la estrategia, el centro, los seguidores. O sea, ¿qué necesitan ellos? Escucharles, porque ellos te van a decir qué necesitan. En tu caso te están diciendo, pues queremos que hagas vídeos, ¿no? Y que los hagas con una cierta regularidad y que trates determinados temas. satisfacer esas necesidades que ellos tienen. Eso sería lo primero. Luego, tener nosotros una planificación de qué es lo que le vamos a ofrecer, lo que decíamos, un contenido, un valor añadido. Y es muy importante también la interacción, fomentar siempre el diálogo. Las redes sociales son diálogos, son conversaciones. Y además, si fomentamos que nos respondan, que nos retuiteen, nosotros respondemos, retuiteamos, tenemos que estar abiertos a eso, vamos a conseguir algo muy importante, que es gustarle a los algoritmos. Ya sabéis que en las redes sociales no se muestra nuestro contenido en las primeras posiciones a todos nuestros seguidores, sino que se le muestra más o en posiciones más destacadas a aquellas personas que más interactúan con nosotros. Por eso, de manera natural, necesitamos interactuar y que nuestros seguidores interactúen con nosotros. Y por eso no nos vale comprar seguidores. Es mucho trabajo, desde luego.
A ver, Belinda, es que tiene... es que Belinda a veces, cuando tiene voz de hombre, como es hoy el caso, compite contigo y dice que es Manolo. Así que, Belinda o Manolo, manifiéstate, por favor.
Sí, muchas gracias, Manolo, por tu libro y por todo. Pero yo dos preguntas. Primero, ¿por qué cambia tanto el algoritmo de... Mira, me ha salido algoritmo.
¿Algoritmo? ¿Te ha salido algoritmo?
Me ha salido un poco gorrino. De Instagram, por un lado, ¿y por qué es tan grave cuando hacen un unfollow? ¿Por qué le estamos dando tanta importancia? No estamos exagerando un poco, se nos está yendo un poquito la cabeza con esto.
Pues dos partes. Por una parte, el algoritmo lo van cambiando supuestamente para que nuestra experiencia dentro de cada una de las redes sociales pues adecue más a lo que nosotros esperamos o a lo que nosotros buscamos. Eso es lo que nos dicen las redes sociales. Luego hay que saber también entender que son empresas y que también nos modifican el algoritmo pues para mostrarnos aquellos mensajes pues de anunciantes o de personas con las que o de empresas o de compañías que han invertido para que esos mensajes se nos muestren a nosotros, ¿no? Eso ocurre pues en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Y el unfollow sí que es cierto que muchas veces parece que es como que nos han hecho la mayor ofensa de nuestra vida. Pero bueno, si entendemos que las redes sociales son eso, personas que siguen a otras personas, todos tenemos etapas en nuestra vida y hay etapas en las que nos interesan unos temas, en las que nos gusta, tenemos una pasión, etcétera. Y bueno, pues pasa el tiempo y ya no estamos interesados en eso y estamos interesados en otra cosa y dejamos de seguir a esa empresa o a esa persona y nos interesamos por otro contenido o por otros valores. No pasa nada por el unfollow. Ni siquiera yo diría cuando alguien nos deja de seguir, nosotros le tenemos que dejar de seguir. ¿Por qué? Si a nosotros nos sigue ofreciendo valor y nos importa lo que comparte, ¿qué más nos da, no? Tenemos que cambiar, es un poco también lo que va el libro, hay que cambiar el chip, las redes sociales ya no son como hace 20 años cuando se crearon, Internet ya es otra cosa totalmente diferente, no tenemos que pensar en esa persona que está utilizando su ordenador de escritorio porque ya... El 95% de los internautas lo hacemos a través desde el móvil o desde cualquier dispositivo conectado y eso lo tenemos que tener en cuenta también cuando creamos nuestros perfiles en redes sociales. Nuestros seguidores están en movilidad. Oye, que te van a seguir en el metro, que te van a seguir cuando van hacia el trabajo o cuando por la noche se están intentando dormir y se ponen a ver vídeos de TikTok. Esto ha cambiado.
Ha cambiado completamente. Bueno, pues tenemos a Manuel Moreno con este libro publicado en la editorial Deusto, Followers, crea tu comunidad de seguidores en Internet. Es la guía definitiva con todas las técnicas necesarias para construir y gestionar con éxito una comunidad online. Manuel, un gusto tenerte, te deseamos lo mejor. Sí. Sigue enseñándonos, por favor.
Por supuesto, nos vemos en las redes y os debo una visita, que hoy tenía que haber estado ahí, no ha podido ser, pero os debo una visita en el estudio.
Bueno, oye, pues te tomamos la palabra, por favor.
Sí. Sabe muchísimo.
Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Manuel.
Un abrazo fuerte. Hoy en Madrid va a sonar esto que ya les digo a ustedes.
A ver.
Es la mítica banda rockera que actúa esta noche en el Estadio Civitas Metropolitano. Es su gira mundial, es su nueva gira, es una de las bandas con más éxitos de la historia, Guns N' Roses. Bueno, Madrid, Barcelona se están convirtiendo en centros donde vienen los más grandes cantar, a actuar.
Ayer la diosa, para mí una de las diosas en Barcelona.
Claro, te refieres
Te refieres a Beyoncé, ¿no? Creo que fueron 55.000 personas, ¿no? Que llenaron el Estadio Olímpico, ¿no? De Barcelona. ¿Cuántas horas?
Dos horas y media de...
Mírala, 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 mírala. ¿Quién ha sido la persona más grande que habéis visto en un concierto? Así pensar rápido.
Michael Jackson.
Michael Jackson, yo también lo vi.
Madonna ha tenido su momento también.
Madonna, no nos olvidemos. También, grande.
En el 82, los Rolling Stones, que estaban más jovencitos que ahora. ¿Cómo lloviendo? Jarreando y todos ahí. Sí, sí, sí. Pero yo, el más impacto para mí fue Michael Jackson.
Michael Jackson.
Porque además
¿te acuerdas
la
que volaba, que desapareció?
Y que tenía una pantalla vertical, cuando las pantallas normalmente son horizontales en el concierto de Michael Jackson, y esto debía ser el 80 y pocos, no me acuerdo, 84, la pantalla era vertical para solamente que estuviera enfocado Michael Jackson y le vieras bailar. Solamente era él en vertical.
O sea, tú, Concha, Michael Jackson, yo sé, a mí me... los Rollins, Mariló.
Hombre, yo ya de concierto Meat Loaf, por ejemplo, que para mí fue el primer concierto que yo vi, incluso antes que el propio Miguel Ríos, y para mí era el rockero para antonomasia, y de espectáculos sí, Madonna, porque era muy innovadora, y luego Michael se dedica más a la música y menos al show, como ahora. Yo voy a Beyoncé, la vi en Nueva York, en Brooklyn, y el espectáculo fue tremendo, o sea, es de engullirte de pasión, ¿no? Y yo creo que Rosalía también hace muy buenos espectáculos, que no la he visto en directo nunca.
Yo tampoco la he visto, y lunes vendrá.
Y bueno, me parece muy bien que España siga siendo, y debería serlo cada vez más, como el centro neurálgico de posicionamiento de los artistas a nivel mundial. Y me gustaría, pues vienen ahora fechas para que cercan a Chiclana, van a venir a Málaga, vienen muchísimos artistas durante el verano internacionales, y me gustaría...
Y a Madrid, a las noches del Botánico, en Girona, no también, te lo pierdas. Sí,
y las colombinas, ¿no? También es importante en Huelva.
Sí, debería ser... como un punto inevitable para todos los artistas internacionales.
A ver, chicas, 30 segundos aquí, para cada una. A ver, Irma.
Muchos empiezan aquí en España las giras y luego ya se van al mundo entero, pero se prueban aquí en España. Y yo simplemente quiero decirte exactamente en la caseta 243 es donde el próximo domingo Nieves Herrero va a firmar.
Pero dime, ¿qué artista?
A 9. Ah. Yo vi a Michael Jackson en el Vicente Calderón a muerte, pero me acuerdo ahora que vi a Prince and the Revolution, que yo estaba pinchando 40 principales y me impactó.
Oh, no me extraña. Belinda, 10 segundos.
Los Rolling Stones.
Los Rollins en el 82 también. Sí. Estábamos allí todas.
Estábamos todas y no nos vimos.
Estábamos,
pero es que no nos conocíamos. En todavía no lo conocíamos.
No nos conocíamos.
A mí me hubiera gustado ver a Elvis. Esa es mi pena.
Bueno, también, sí. Claro, imagínate.
Y, bueno, yo también.
A los Beatles, a mí me hubiera gustado también, verlos, a los también. Beatles en directo.
¿Qué dices, Beli? ¿Qué? ¿Beli?
Lo verás en otro plano.
¿En otro? ¿Que lo verás? En otro plano. En otro plano, no sé, en otro plano. Déjala, que Manolo está en otra.
Solo veo cosas horizontales ahora. ¿Qué ha pasado? Todo horizontal.
Bueno, chicos, gracias. Hemos llegado al final. Concha Galán, Mariló Montero, Alicia López Los Santos, Sara González, Irma Soriano y Belinda Washington. Gracias. La semana que viene más. De momento, que pasen un buen fin de. Si quieren, la feria, ahí estaremos. Y si no, nos vemos y nos escuchamos el lunes a las 4 de la tarde. Gracias. Big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.